Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita en esta mañana. El tiempo de vacaciones es algo diferente, ¿verdad? Muchos salen de vacaciones, no están con nosotros, pero nos da gusto tener a visitantes entre nosotros. Y vamos a buscar en la palabra de Dios el libro de Tito, el capítulo 2. Y puestos de pie vamos a leer y orar. Primero Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Es parte de nuestra adoración. El apóstol escribe al pastor Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la enseñanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y vamos a orar todos juntos del libro de los Salmos, el 67, Salmo 67. Vamos a orar todos juntos en voz alta este Salmo. Salmo 67, fijándonos en las palabras, en las peticiones de este Salmo. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar el libro de Tito, el pasaje que leímos. Estamos estudiando Tito, capítulo 2, los primeros versículos. Ya llegamos al versículo 4. Tito capítulo 2 y versículo 4. Nos dice la Escritura. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La semana pasada aprendimos que las mujeres jóvenes aman a sus maridos siendo sus ayudas idóneas, perdonándolos bíblicamente, agradándoles en lo que puedan, viviendo el matrimonio como un pacto ante Dios y también respetándolos. Ahora, a veces es fácil respetar al esposo, pues es un cristiano ejemplar. Muy fácil respetar al esposo si es sabio, trabajador, amable, etcétera. Pero a veces es muy difícil. A veces es muy difícil. Un mal esposo, un mal cristiano o no es cristiano, y es muy difícil respetar a un esposo así. Pero tres consejos vimos en ese caso de que tu esposo sea un mal cristiano o no es un cristiano y tengas tú que cumplir con esas responsabilidades de ser una ayuda idónea y perdonando bíblicamente y agradándole en lo que puedas y recordando que tu matrimonio con él es para siempre un pacto ante Dios y respetándolo. Si tienes un esposo difícil, ve a tu marido como el esposo que Dios te dio, Génesis 3. Ve a tu marido como alguien que puede salvar, 1 Corintios el capítulo 7 o también 1 Pedro 3, donde nos dice la Escritura, si tu esposo es un incrédulo, por tu conducta sabia, respetuosa, gánalo, gánalo sin palabras. Pero también algo que te va a servir mucho es ve a tu marido como representante del Señor. Efesios capítulo 5 nos enseña ahí que veas a tu esposo como el Señor. Muy bien, aquí nos quedamos y ahora nos toca la segunda parte del versículo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y ahora nos toca que las mujeres jóvenes también deben de aprender de amar a sus hijos. Ese es el tema para esta mañana. Aprendiendo a amar a tus hijos. Ahora, aquí pudiéramos luego pensar, pues, todas las mamás aman a sus hijos, ¿qué no? Naturalmente, obviamente, no es necesario enseñar a las madres a amar a sus hijos. Por supuesto que los aman. Tal vez no amen al esposo como deben, pero a los hijos, claro que aman a sus hijos. Les voy a hacer una confesión personal aquí. Cuando Julia estaba cuidando a Alejandra de bebé y la niña lloraba, llegaba yo y le decía, ¿qué le haces a mi niña, madre desnaturalizada? ¿Qué le hace a mi niña esta madre desnaturalizada? Y si vieran los ojos de Julia, hay un dicho, ¿verdad? Miradas que matan. Yo ya sé qué significa eso, ¿verdad? Ahora, por supuesto, yo lo decía en broma. Y ahora con Ada también estoy diciendo lo mismo. ¿Qué le hacen a mi niña estas madres neutralizadas, verdad? Pero lo digo en broma. A lo mejor Julia no entendía mis bromas ni todavía no las entiende, ¿verdad? Pero es obvio que ella no es una madre desnaturalizada. Claro que quería a Alejandra Raquel como bebé y todavía. Y claro que quería que no llorara la bebé. Desespera a la madre más. Mucho más que el hombre y el esposo. No se imaginan cuánto más. Una madre automáticamente, naturalmente, ama a sus hijos y los cuida. Y precisamente es el impacto de la promesa de Dios que dice en uno de los profetas. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz? Perdón, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Bueno, entonces, ¿por qué debe una madre aprender a amar a sus hijos? Si una madre naturalmente ama a sus hijos, ¿por qué nos dice aquí Dios que las mujeres mayores deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos? Bueno, número uno, porque tal vez los ame mal. Tal vez la madre cree que los ama bien, pero a lo último los está amando mal. Yo me acuerdo, era un grupo de madres cristianas. No crean que yo estaba en mi oficina, en secular, entre un mundanos. Estaba en un grupo de madres cristianas y escuché a una madre decir esto. Yo quiero mucho a mis hijos. Los llevo a Disneylandia cada verano. Yo quiero mucho a mis hijos. Los llevo a Disneylandia cada verano. Para ella, amar a los hijos era llevarlos a Disneylandia cada verano. Se esforzaba mucho, ahorraba mucho. Todo lo que quería ella era mostrarles su amor llevándoles a Disneylandia. No sé qué le pasó a esa hermana, a esa madre. A lo mejor de niña se traumó porque sus padres le habían prometido, te vas a sacar buenas calificaciones, te vamos a llevar a Disneylandia, y se sacó buenas calificaciones y no la llevaron. No sé qué pasó, pero para esa madre lo más importante en su vida era llevar a sus hijos a Disneylandia. Para otras madres, el amar a sus hijos es comprarles ropa, comprarles la bicicleta, comprarles juegos, comprarles todo lo que quieran, sacarlos los fines de semana a McDonald's, Carl's Jr., Dairy Queen, Albert, todos los fines de semana. Es amar a sus hijos.
A lo mejor para otros es darles una buena educación. Piensan ellos, yo quiero para mis hijos la mejor educación. Y eso es todo. Eso es todo. Todo lo demás es secundario. No los tratan a los hijos, no hablan con ellos, no toman tiempo para pasar un buen tiempo con ellos. Para ellos lo máximo, todo es demostrarles su amor dándoles una buena educación. Entonces, ¿por qué debe una madre aprender a amar a sus hijos? Porque tal vez los ame mal, tal vez esté mostrando mal su amor. Muy bien, en segundo lugar, porque el diablo la va a provocar a no amarlos. El diablo va a provocar a las madres a no amar a sus hijos. Dios quiere que amemos a nuestros hijos. Eso le agrada, tipifica su amor por nosotros. Claro. Así que el diablo hará todo lo contrario para que tú no ames a tus hijos. El diablo siempre va en contra de lo que Dios quiere. El diablo quiere destruir tu familia, quiere destruir tu relación con tu esposo y quiere destruir tu relación con tus hijos. Y va a provocar a los padres a que no amen a sus hijos y a los hijos a que no amen a sus padres. Ahora, aquí, el diablo es muy sutil en eso. Así se pronuncia esa palabra, sutil, astuto. El diablo es muy astuto en esto. No va a llegar a tu cocina y te va a poner un letrero, odia a tus hijos este día. No va a hacer eso el diablo. Te va a provocar a no tenerles paciencia. Te va a provocar a no educarlos con sabiduría. Te va a provocar a hablarles ásperamente. Te va a provocar a gritarles a tus hijos. Te va a provocar a trabajar tanto que no tienes tiempo para tus hijos. Te va a provocar amar más a tus amigas, amar más a tus novelas, amar más tu TikTok o tu Instagram, amar más tus compras que a tus hijos. Esto es muy realista y lo veo, y lo leo, y lo sé. Y hay gente que me dice de esto. Y esto es terrible. ¿Por qué debe una madre aprender a amar a sus hijos? Porque tal vez los ame mal o porque el diablo las va a provocar a no amarles. Pero número tres, y lo más importante, porque tal vez no los ame con el amor que Dios le requiere. Tal vez no ame a sus hijos con el amor que Dios requiere. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Dios requiere que ames a tus hijos? ¿Qué es lo que Dios ordena en su palabra? ¿Cómo debes de amar a tus hijas, a tus hijos? Muy bien, en primer lugar, los debes de amar con amor evangélico. Los debes de amar con amor evangélico. Esto quiere decir que debes de amar su alma, debes de amar su corazón. Que lo primero que tú quieres para tus hijos es que estén bien con Dios. No importa que se saquen un 6, no importa que se saquen un 7, pero si están bien con Dios, eso es lo principal, eso es lo que tú quieres. Tú vas a orar por ellos desde que están en el vientre, que conozcan el perdón de Dios, que sigan los caminos de Dios y hasta en los últimos días de tu vida, tú vas a orar por ellos, Señor, mis hijos, Señor, mis hijas, Señor, que estén bien contigo. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo primero, por supuesto. Ese es el amor que Dios requiere de ti. Antes que la maestra de escuela dominical, antes que ella les enseñe el corito, tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 la. En la cuna, cuando esté tu niña en la cuna, tú le vas a enseñar ese corito antes que la escuela dominical. Antes que en la escuela dominical, tú les vas a enseñar que Dios es muy santo. Que se tienen que arrepentir de sus pecados. Que tienen que confiar en Cristo como su Salvador. Les vas a enseñar de los mandamientos de Dios. Les vas a enseñar de las promesas de Dios. Les vas a enseñar el Evangelio. Y qué bendición. Qué súper bendición. Si a tus hijos y tus nietos y bisnietos también, alguien les escriba como le escribió el apóstol a Timoteo. Escuchen las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo. Recuerdo la fe no fingida que hay en ti, la que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es amor evangélico para con tus hijos. Que tu fe como abuela cristiana, tu fe como madre cristiana, también esa fe no sea fingida en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Que ellos sepan de las sagradas escrituras, las cuales los hacen sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero. El mundo, por supuesto, se preocupa por las cosas temporales, pero como madres cristianas se tienen que preocupar por las cosas eternas, por el alma eterna de sus hijos, que estén bien con Dios. Eso es lo que cuenta en la eternidad. Y como madres cristianas, ustedes quieren lo mejor para sus hijos en esta vida y en la venidera. Y lo primero entonces es amarlos con amor evangélico. Hermanas, entonces, para esto, para estar preparadas, para amarlos así, lo que deben de conocer ustedes es el amor de Dios, es conocer el Evangelio, es conocer a Cristo. Compartiendo eso es como ustedes llegan a ser las mejores madres del mundo. Entonces, ¿cómo es que Dios requiere que ames a tus hijos? Que los ames con amor evangélico. En segundo lugar, que los ames disciplinándolos bíblicamente. Que los ames disciplinándolos bíblicamente. Los que apuntan Proverbios 3, 11 y 12, pero vamos a ver Hebreos 12. Hebreos 12. Conocemos este pasaje por los primeros versículos famosos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y después de esto nos escribe el apóstol en Hebreos 12 y el versículo 7. Hebreos 12 y versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre, y podríamos leer a quien la madre, no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, podríamos leer. Por otra parte, tuvimos a nuestras madres terrenales que nos disciplinaban y las venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hace un par de semanas, y de hecho la semana pasada también, leí unos encabezados de unas noticias en Estados Unidos. Cientos de jóvenes, miles de jóvenes en Estados Unidos se pusieron de acuerdo a través de, me imagino, TikTok, Instagram, WhatsApp, pero se pusieron de acuerdo cientos de jóvenes para vandalizar los comercios de ciertas ciudades en Estados Unidos. Imagínense, miles de jóvenes, nos vamos a ver a las 11 en punto y vamos a robar, vamos a romper, vamos a vandalizar ciertos centros. En otras ciudades, los jóvenes se pusieron de acuerdo de tomar unos bulevares para jugar carreras de carros. Cientos y miles de jóvenes a la misma vez. La policía, por supuesto, no pudo con tantos jóvenes, con tantos cientos y miles de jóvenes que estaban haciendo esto a través de todo Estados Unidos. Y lo que hizo la policía fue, por favor, padres, cuiden a sus hijos. Mucho de ese descontrol, por supuesto, mucho de esa rebelión y desobediencia se debe a que los padres no los disciplinan. Ahora, de hecho, en la sociedad y el mundo moderno, promueven que no disciplinemos a los hijos. Dice el mundo, hay que darles su derecho, hay que darles su libertad, que hagan lo que quieran. En los países civilizados, y a los que me escuchan por internet, estoy diciendo entre comillas, civilizados, se prohíbe ya que los padres castiguen a sus hijos. Hay unos hermanos de Monterrey, yo no sé si en Monterrey está pasando esto, en Nuevo León, en Sinaloa, y empezó a promover aquí la ley chancla. ¿Sí saben qué es la ley chancla? Que las madres no pueden usar las chanclas, ¿verdad?, para disciplinar. Bueno, por supuesto, por supuesto, por supuesto. La Biblia no nos enseña a maltratar a nuestros hijos, de ninguna manera. Un proverbio específicamente manda: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si se usa violencia, añadirá nuevos males. Nunca, nunca, nunca debes disciplinar, castigar a tus hijos airada, descontrolada. Nunca. No disciplines con violencia. Pero sí hay que amarlos como Dios requiere. Y Dios nos castiga muchas veces. Entonces nosotros también debemos disciplinar a nuestros hijos, castigarlos cuando hagan mal, pero recompensarlos también cuando hagan el bien. Ahora, si tú no sabes específicamente cómo hacer esto con tu hijo, con tu hija, ya tiene tu hija 15, 20 años, ¿cómo le hago? ¿Le quito el celular? ¿La encierro? ¿La mando al techo en el calor del mostillo? ¿Qué hago? Y muchas veces es muy difícil. Pregúntales a hermanas con experiencia. Pregúntales a hermanas que tienen hijos disciplinados, ordenados, obedientes. De eso se trata este pasaje. ¿Cómo es que Dios requiere que ames a tus hijos? Disciplinándolos bíblicamente. En tercer lugar, súper importante, que los ames no provocándolos a ira. Que los ames no provocándolos a ira. Vamos a Efesios 6, que confirma lo que acabamos de ver de la disciplina. Efesios capítulo 6 sigue de Efesios capítulo 5. Qué brillante soy en mis matemáticas, ¿no? Efesios 5 y luego está Efesios 6. En Efesios 5 nos habla del amor de Dios y el amor de la esposa y el esposo. Y sigue el apóstol con lecciones muy realistas sobre la familia en Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, voy a cambiar la palabra aquí, y vosotras madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Y vosotras madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, a vuestras hijas. Una manera muy común de provocar a ira, ¿y de qué se trata esto? Una manera muy común de provocar a ira a tus hijos es teniendo favoritos. Un hijo, una hija favorita. No lo dices, pero todos lo saben, que como Jacob, tú tienes un Benjamín favorito, un José favorito. Nah, tú no dices, pero todos saben, ¿verdad?, quién es el favorito en la familia. Otras madres provocan a sus hijos comparándolos. ¿Por qué no te sacas buenas calificaciones como Albertita? Ella se sacó puros sienes, a ver. ¿Por qué, mira? Siempre tu hermanita, mira qué linda, qué vestida, qué bien vestida anda. ¿Por qué no eres como ella? Comparándolas. Hay muchas maneras de provocar a los hijos. Unas madres, según ellas, demostrando su amor, los atosigan, literalmente los atosigan, no los dejan respirar. Están en la universidad, y las madres todavía les escogen la ropa que tienen que llevar. Las madres les limpian los zapatos. Las madres los peinan. Las madres en la universidad, atosigándolos. Los pobres niños y niñas no saben qué hacer a la hora de la hora. Otras madres provocan a sus hijos castigando a los demás. Eso es terrible. Pero también otras madres los provocan no castigándoles para nada. Vean Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. David tenía un hijo así, sospecho que la madre también. Nunca lo disciplinaron. Nunca le dijeron, ¿por qué haces eso? Y le fue muy mal. Terrible la historia, lo pueden leer ahí. Y algo súper importante aquí, porque de verdad provoca mucho a los hijos. Oren, vivan la cristiandad para que no provoquen a ira a sus hijos. Porque si usted es una santa en la iglesia, si usted en la iglesia dice que Dios te bendiga con ojos a media asta a todos, para que todos crean que es muy santa y piadosa, pero en su casa usted es una novelera, chismosa, gritona, ¿qué va a pasar con los hijos? Los va a provocar a ira el resto de su vida. Pero lo peor, los va a hundir en el infierno. Los va a hundir en el infierno. ¿Por qué voy a ser cristiana? ¿Por qué voy a ser cristiano? ¡Mira a mi mamá! ¡Es una hipócrita! Le dijo a la hermana, ¡ay, qué lindo el vestido, hermana! ¡Qué lindo se ve este floreado en usted! Pero ahí está chismeando de ella en el teléfono en cuanto llegamos a la casa. Eso es imperdonable, hermanas, si ustedes provocan a sus hijos así. También, en último lugar, que los ames. Dios requiere que los ames enseñándoles las lecciones prácticas de la vida cristiana. ¿Cómo es el amor que Dios requiere de ti como madre? Que los ames enseñándoles lecciones prácticas de la vida cristiana. Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31, probablemente ustedes lo conocen por la segunda parte, que se predica mucho en el Día de las Madres, ¿verdad? La mujer virtuosa. Pero vamos a la primera parte. Y vean quién realmente escribió Proverbios 31. ¿Quién realmente escribió Proverbios 31? Si yo pongo una prueba, la mayoría de los cristianos van a contestar, por supuesto que Salomón escribió Proverbios 31. Pero vamos a Proverbios 31 y vamos al versículo 1. ¿Listas? ¿Listos? Ustedes van a contestar. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién? Tu madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido. Y al vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Las madres, por naturaleza, porque pasan más tiempo con los niños, las madres tienen sobre todo el gran privilegio de enseñar a sus hijos, a sus hijas, muchas de las cosas de la vida práctica. Y la verdad es que si no las aprenden de las madres, si no las aprenden de las padres, ¿las van a aprender de dónde? Sus amigos, sus vecinos, sus compañeros. Que muchas veces los compañeros no les van a enseñar cosas buenas. Y lo peor ahora es que muchos niños, jóvenes, están aprendiendo cosas horribles del internet. Quieren saber algo de la vida. Quieren saber algo de la vida realista, de qué hagan ahora, de qué se trata esto. ¿Qué es esa palabra que empieza con P? ¿Qué? Van al internet. Niños tienen celulares. Niños pueden ver fácilmente. Ahora, hay cosas prácticas que pensamos. Bueno, los maestros de escuela dominical les van a enseñar eso. Los maestros van a, de la escuela dominical le van a enseñar a mi hija sobre eso. Pero no es responsabilidad de los maestros de escuela dominical. No es responsabilidad de los pastores y predicadores. Es responsabilidad de los padres, de las madres. Y especialmente, les ruego, madres, enseñen a sus hijas. Pero es que me da pena, me da vergüenza de hablar de esas cosas con mis hijas, de hablar de esas cosas con mis hijos, más. Y muchas veces pensamos, bueno, lo van a aprender solos en la vida. Yo aprendí solo, no me dijo nadie de eso. A lo mejor es cierto que lo aprendemos solos, pero lo más probable es que lo vamos a aprender de los agentes del diablo. Y los agentes del diablo les va a enseñar mal a los niños. Muy mal.
Precisamente nuestro hermano Sergio acentuó eso, el mandamiento, ¿verdad? El diablo es el padre de mentira. Y les va a enseñar a los niños, a las niñas, a mentir. A los padres, a los maestros. Bueno, yo con el sermón del hermano Sergio basta. En Proverbios 31, la madre de Lemuel, ¿qué le enseñó? Cuidado con las mujeres, cuidado con la borrachera, sé compasivo, sé justo, atento a los pobres, Lemuel. Y fue su madre que le enseñó a buscarse una esposa virtuosa. Fue su madre. Bueno, resumiendo, ¿cómo es que Dios requiere que ames a tus hijos? Lo esencial, podemos ver otra lista más larga, pero lo esencial, que los ames con amor evangélico, que los disciplines bíblicamente, no los provoques a ira, y que los ames enseñándoles lecciones prácticas de la vida cristiana. Ahora, es muy difícil cumplir con este amor para con los hijos, lo sé. Y como dice un versículo en otro contexto, para estas cosas, ¿qué es suficiente? ¿Quién puede cumplir con esto? Pero lo bueno, hermanas, de la iglesia, es que ustedes conocen el amor de Cristo. Ustedes conocen el amor de Dios. El Espíritu Santo les va a ayudar a cumplir con estas responsabilidades. El Espíritu Santo les da a ustedes el fruto de él. Amor, gozo, paz, paciencia. Es el Espíritu Santo en sus vidas que tiene ese fruto, si son cristianas. Y al estar en Cristo, y eso es lo que es cristiano, estar en Cristo, unidos a él, ustedes tendrán la fortaleza, la fuerza para cumplir con este amor para gloria de Dios Padre. Una vez más, se aplica el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí cuando te estés jalando el pelo, dándote contra la pared, ¿qué hago con este hijo? ¿Qué hago con esta hija? Recuerda el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿en qué termina todo este discurso para usar las palabras de Salomón? La clave de todo esto es conocer el gran amor de Dios. Conocer el gran amor de Dios. Así vamos a poder amar a los demás, amar al esposo, amar a los hijos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en un sacrificio que calmó la ira de Dios por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos, oremos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Padre Santísimo, Padre de los Espíritus, Padre de las Luces, Padre de Misericordias, te pedimos, Señor, como tus hijos, que tú tengas a bien enseñarnos estas cosas, inyectarlas a nuestros corazones y apliquemos, Señor, estas advertencias, estas promesas en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Queremos ser una iglesia que te glorifica en nuestras familias, en nuestras relaciones con los demás. Sobre todo, queremos amarte a ti como nuestro gran Dios, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo lo que somos.
Ayúdanos, Señor. Confesamos que no hemos cumplido como padres, como esposos. Ayuda, Señor, nuestra debilidad. Ten piedad de nosotros. Te rogamos por nuestros hijos, que ellos crezcan y te obedezcan, que escuchen el Evangelio. Tú nos has prometido, Señor, que la promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Que si uno de los padres es cristiano, ellos son santificados. Oh, Señor, cumple tus promesas y bendice a nuestros hijos. Bendícelos con tu salvación. Te rogamos por los niños en la escuela dominical, que ellos aprendan el Evangelio. Te rogamos, Señor, por cada uno de ellos. Concédenos, Señor, sus almas eternas. Te rogamos para esta iglesia que podamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo que conozcamos su amor y motivados por su amor, nos amemos los unos a los otros. Gracias por este día de descanso, que sea descanso para nuestra alma y para nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.